Nadie está a salvo de los tropiezos, sean pequeños o derrumbes catastróficos, ni siquiera aquellas figuras de la música que parecen tener una discografía perfecta y un impacto incomparable en la música. En algunos casos, no existe un consenso en la magnitud de este tropiezo, o siquiera de si se trata de un tropiezo en realidad o si es un acierto incomprendido. En este caso particular pasa esto último. A más de 16 años de su lanzamiento, este álbum sigue dividiendo la opinión entre todas aquellas personas que llegan a escucharlo, sean escuchas casuales o fans vehementes de Daft Punk. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Human After All es el tercer álbum de estudio de Daft Punk, el legendario dúo parisino de música electrónica formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo. Este álbum fue lanzado el 14 de marzo del 2005 a través del sello de Virgin Records. Y sí, son el mismo Virgin de Richard Branson, que ahorita están muy metidos en todo eso de Virgin Galactic y sus viajes al espacio. Human After All tiene 10 pistas y dura casi 46 minutos. Y este creo que se podría decir que es un álbum conceptual. Es una especie de reflexión sobre la vida y el funcionamiento del mundo en el siglo XXI, en el cual la tecnología cada vez se adentra más en la vida de las personas y nos volvemos cada vez más dependientes de ella y poco a poco nos estamos convirtiendo en máquinas. Este concepto, este tema, no es nada nuevo realmente, incluso para la época. Pero estas eran temáticas muy en boga alrededor del año 2000, en esta transición al nuevo milenio. Y esta temática se puede encontrar, por ejemplo, en el OK Computer de Radiohead, o también de una manera más superficial en la película Matrix de las hermanas Wachowski, que no es precisamente sobre eso esta película, pero entra dentro de la categoría de las máquinas tomando el control del mundo. Me parece irónico o cuando menos interesante este álbum dentro de la narrativa de Daft Punk, porque unos años antes ellos se convirtieron en robots y ahora con este álbum pareciera que vienen a advertirnos de las consecuencias de permitir que la tecnología penetrara de esa forma en sus vidas. De los samples de disco y el groove eufórico del álbum Discovery, en Human After All pasaron a sonidos sintéticos, faltos de vida. Son sonidos con texturas ásperas, hay muchas percusiones programadas, muy monótonas. De vez en cuando hay una batería pesada y contundente y hay muchas guitarras eléctricas que parecen casi artificiales, dando power chords a lo largo de todo el álbum. Y también está esta voz robótica y monótona procesada por un vocoder, y alrededor de ella hay un montón de sonidos sintéticos que parecen ser una voz robótica haciendo sonidos guturales e incluso como si estuviera intentando vocalizar sonidos de una voz humana. Y en conjunto, todos estos sonidos crean paisajes industriales con atmósferas tensas y hostiles. A la mitad se dan la oportunidad de entrar más en contacto con su lado humano en la canción Make Love. Esta canción está compuesta por sonidos más orgánicos, está un piano y el punteo de una guitarra eléctrica limpia, y también encontramos una caja de ritmos mucho más suave comparada con la de otras canciones, y está también esta voz robótica procesada con vocoder, pero aquí es más delgada y suave y repite una y otra vez las palabras love, love, make love. Finalmente, el álbum cierra con la canción Emotion, y aquí emplean todos esos sonidos robóticos, pero dejan de lado los paisajes industriales y la hostilidad para darle lugar a una atmósfera mucho más amigable, en crescendo, con cierta sensación de inocencia. La voz robótica repite una y otra vez de principio a fin la palabra emotion, y esta canción es como si un robot se hubiera vuelto consciente y estuviera intentando comprender el concepto de emoción al experimentar la vida por primera vez. O tal vez podría tratarse de un humano que se convirtió en máquina y ahora está recobrando su conciencia y está intentando familiarizarse de nuevo con la experiencia humana. En general, las canciones son muy repetitivas, incluso para ser Daft Punk, y las estructuras de algunas de estas son curiosas. Parecen ser lineales, porque las secciones no necesariamente se repiten y no suele haber un coro o estribillo como o tal y como lo conocemos. Pero si les prestamos atención, se puede apreciar una especie de esqueleto de canción pop. Y hay un par de canciones que son más fieles a la forma de canción pop, como por ejemplo Technologic, es el mejor ejemplo de esto. Y la mayoría de las canciones se encuentran en algún punto dentro de este espectro. Como ya lo dije, el concepto de Human After All no es nada nuevo, pero me gustan mucho varios aspectos de su ejecución, las ideas detrás de la ejecución. Y este álbum tal vez no sea el preferido de muchos, y lo entiendo, tampoco es mi álbum preferido de Daft Punk, pero tampoco creo que merezca el desprecio que de vez en cuando recibe, y definitivamente creo que es un álbum infravalorado. Mis canciones favoritas de este álbum son Make Love, Human After All, la canción que abre este álbum, después The Prime Time of Your Life, que es una canción mucho más animada que el resto, pero que a partir de cierto punto como que empieza a deteriorarse hasta volverse un caos, y esta parte es muy emocionante. También me gustaron mucho Technologic, la cual es probablemente la canción más popular de este álbum. Y por último, Emotion, que a mí me encanta como cierre para este álbum. Y curiosamente, las canciones Make Love y Emotion son las más distintas al resto del álbum, y a la vez son las que más me gustan de este. Human After All fue producido, grabado y mezclado por Daft Punk en la Daft House en París. Este estudio, que comenzó siendo un estudio casero en el departamento de Thomas Bangalter, pero para este entonces, muy probablemente ya en 2004, ya era un estudio más en forma. No me consta, pero probablemente ya era ese estudio que se menciona que visitan en el artículo de Rolling Stone de cuando sacaron Random Access Memories en 2013. Pero volviendo a Human After All, este álbum lo hicieron entre el 13 de septiembre y el 9 de noviembre del 2004. Y esto es algo que mucha gente les reprocha. Surge la duda, muy válida por cierto, de si este es realmente un álbum terminado. Porque es muy poco tiempo comparado con sus proyectos anteriores. El Discovery es un álbum que hicieron entre el 98 y el 2000. Y el Homework es una colección de canciones que hicieron en un periodo de 6 meses más o menos. Que igual no es mucho tiempo, pero es mucho más que 2 meses. Y seguramente se habrían beneficiado de tomarse más tiempo en la realización de Human After All. Realmente no se sabe mucho de cómo lo hicieron, solamente se sabe que eso, que lo hicieron en 2 meses, usando Ableton Live en sus computadoras, Y los créditos lo único que dicen es que ellos mismos tocaron las guitarras en donde las hay. Y el resto seguramente son controladores MIDI, sintetizadores analógicos, obviamente el vocoder y una variedad de instrumentos digitales y electrónicos. Como es costumbre de Daft Punk, samplearon algunas cuantas canciones para usar en su propia música, aunque son muchísimas menos de las que samplearon para su álbum anterior, El Discovery. Para la canción Robot Rock, samplearon Release the Beast de Breakwater. También samplearon a Black Sabbath, específicamente su canción Iron Man para The Brainwasher. Y por último, en la canción Steam Machine, samplearon la canción Steam de Archie Shepp. Y por último, Human After All fue masterizado por el ingeniero Nilesh Patel en The Exchange en Londres. Y creo que no hace falta que diga mucho sobre este ingeniero. Creo que es la persona de quien más he hablado en este programa. Él pues fue este ingeniero de masterización enfocado en la música electrónica desde finales de los 80. Tiene alrededor de 2,800 lanzamientos en sus créditos y en mi colección tengo una cantidad considerable de discos que fueron masterizados por este ingeniero. Por ejemplo, casi todo el trabajo de estudio de Daft Punk y los proyectos personales de Thomas Bangalter y de Guy Manuel, como el catálogo entero del sello Roulet o los lanzamientos de Lanet Club, respectivamente. También masterizó los primeros dos álbumes de Justice, masterizó para Fumiya Tanaka, para Armand Van Helden, y también una muy buena porción del catálogo de Ed Banger Records. Y lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, fue una figura muy importante para moldear el sonido de la música electrónica y estuvo ahí en los momentos formativos de la música electrónica como la conocemos hoy. Pasando al apartado visual de este álbum, realmente no dan créditos en ninguna parte, no dicen quién diseñó la portada ni quién tomó las fotografías, pero de esto probablemente se encargaron dos personajes cercanos al dúo y se trata de Cédric Hervé y Gilda Loaec. Hervé es un cineasta, colaborador cercano a Daft Punk durante muchos años. Él fue el guionista de sus películas Interstellar 5555 y Electroma, la cual también editó. Y por otra parte, Loaec ha sido amigo de los Daft Punk desde que eran muy jóvenes. Fue el ex-manager del sello Roulet de Thomas Bangalter. Se le conoce también por ser el cofundador del sello discográfico y marca de ropa Maison Kitsune. Este sello es la casa de talentos como Phoenix y Parcels. Y ambos, Loaec y Hervé, ya habían anteriormente hecho trabajo de arte y de diseño para proyectos de Daft Punk. En la portada de Human After All, solo se ve una pantalla de televisión de estas de tubo de rayos catódicos y esta pantalla emite una luz verde pálida con el logo en negro de Daft Punk al centro, como la mayoría de las portadas de Daft Punk. En el librito que viene al interior vienen varias imágenes que parecen ser fotos, aunque también, ¿por qué no?, podrían ser renders. Pero estas imágenes muestran esta misma pantalla, pero a veces muestran ruido y estática. También hay un par de imágenes donde solo se ve este fondo verde pálido. Y en una de estas imágenes se ve la silueta de una guitarra de doble mástil o de doble brazo. Esta guitarra Gibson, que no recuerdo el nombre específico del modelo, pero es muy similar a una SG, pero obviamente con dos mástiles. Esta que usaba Jimmy Page con cierta regularidad. Y en la contraportada es simplemente un fondo negro con la lista de canciones en letras blancas. Y el material visual de este álbum es mucho más reducido que el de lanzamientos anteriores. En mi colección tengo una copia en CD y honestamente no recuerdo cuándo conseguí esta copia, pero fue por lo menos hace 5 años. Y por lo menos en esta copia en particular, el material visual que incluye es este que acabo de describir. No sé si las ediciones en vinilo incluyan más material visual, pero de momento no tengo una copia en vinilo. Tal vez en un futuro, aunque no es prioridad. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de mis discos, @misdiscos. Creo que no hace falta que diga que este álbum no fue tan bien recibido. La opinión de tanto de la crítica como del público estaba dividida y hasta la fecha sigue estando dividida. Y en general, como ya dije, es el álbum menos gustado de Daft Punk. Aunque aún así logró entrar en listas de popularidad de al menos 15 países. Me parece importante decir que la opinión de algunas personas cambia cuando entra el Alive de 2007 en la ecuación. Por si no saben, el Alive 2007 es un álbum en vivo de su presentación en París durante su gira Alive 2007. Y en esta gira, en su show, presentan toda su discografía hasta el momento deconstruida y reconstruida en vivo. Por ejemplo, en algún momento puede haber un mashup con percusiones de una canción del Homework y una melodía debajo del Discovery y por encima unas guitarras y sintetizadores del Human After All. Y al escuchar cómo integran la música del Human After All con el resto de su discografía, ahí es cuando creo yo que se puede reevaluar el álbum y se puede entender de manera distinta en el contexto de toda una discografía que a cómo se puede entender el álbum como una obra aislada. Eso es algo que me gusta mucho de Daft Punk, que su discografía muestra una evolución clara. Cada álbum es muy distinto al anterior, pero conservan muy bien su identidad y su lenguaje musical. Es casi como una discografía conceptual. Creo que también Human After All adquiere otro significado cuando tomamos en cuenta su película Electroma del 2006. Esta es una película dirigida por Daft Punk, en la que en un mundo habitado por máquinas, dos robots intentan convertirse en humanos, lo que desata una persecución por parte de los demás robots. Que por cierto, vimos fragmentos de esta película en el epílogo que subieron en febrero del 2021 cuando anunciaron su separación. Human After All se puede ver como una pieza central de un concepto desarrollado por Daft Punk con la finalidad de explorar, por lo menos en una lectura muy superficial, la temática de la relación de los humanos con las máquinas desde una perspectiva poco optimista que pinta para convertirse en una distopía o que se vive en las primeras etapas de una distopía. O se le puede dar la lectura de que vivimos en un mundo en el que se nos obliga a entrar dentro de ciertos estándares, despojándonos así de cualquier rastro de individualidad, de cierta forma convirtiéndonos en robots para que así sea más fácil que los distintos grupos con poder, ya sea político o económico, para que estos grupos nos controlen para poder satisfacer sus intereses y que de cierta forma la tecnología facilita este proceso. Me parece que la canción Television Rules the Nation apoya esta lectura Y Electroma podría verse como las consecuencias de intentar salirse de esa norma. Otra lectura que se le podría dar es que Human After All es una reflexión sobre lo desalmada que es la industria musical y lo mecánico que se vuelve el proceso de creación musical y la mercantilización de las obras producto de los procesos creativos cuando el único propósito es satisfacer las ambiciones de la industria a toda costa. Incluso cuando eso implique la deshumanización de las personas que crean la música y de cierta forma también la deshumanización de las audiencias. Esto, por supuesto, es algo que se puede extrapolar a muchas otras cosas del mundo en el que vivimos. ¿Acaso alguien dijo enajenación del trabajo? En fin, esa es una de las gracias que tiene este álbum, que se le pueden dar muchas lecturas diferentes, pero desafortunadamente, y vuelvo a lo mismo, tal vez si le hubieran dedicado unos meses más a la realización de este álbum, a desarrollar y pulir esas ideas, estoy seguro que habría resonado más y mejor con el público, aunque no me sorprendería, poniéndome un poco conspiranoico, que pues, el haberlo hecho de la forma en que lo hicieron es parte del concepto de Human After All, como una especie de performance que realmente no me sorprendería nada viniendo de Daft Punk. En conclusión, por más que me duela, no me es tan fácil recomendar Human After All de Daft Punk. Mi corazón dice que sí, porque me gusta este álbum y sí lo llego a disfrutar mucho, y todavía más tomando en cuenta el Alive 2007 y Electroma, que pues, son producto de la misma era de Daft Punk, pero no lo recomendaría por las mismas razones que ya expliqué y por las que a mucha gente no le gustó Human After All. Aún así, creo que es muy buena idea escuchar el Human After All antes de escuchar el Alive 2007. Creo que es muy importante, o bueno, tal vez no muy importante, pero creo que sí es bueno familiarizarse con toda su discografía, porque creo que esto eleva la experiencia del álbum en vivo. Eso sí, el Alive 2007 lo recomiendo sin ningún tipo de reserva, simplemente porque la forma en la que logran que toda su discografía hasta el momento conviva entre sí y funcione es absolutamente genial. Pero sí, Human After All, por sí solo, tiene buenas ideas, pero reitero, si hubiera beneficiado de más tiempo para desarrollarse y pulirse y explotar todo su potencial. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos en un par de semanas.